Dos contra uno.
Bueno, y ya les habíamos anunciado que hoy teníamos la suerte y el placer de estar recibiendo a Ana Carolina Cose Garrido. Nació el 25 de diciembre. Mira, linda fecha. Complicada para festejar el cumpleaños.
No, para recibir regalo está
complicado. Para recibir regalo, complicado. Pero nació en Montevideo. Es hija de uno de los más grandes actores, directores de teatro de nuestro país. Mejor dicho, del Río de la Plata. Uh-huh. El señor Villanueva Cose y de la profesora de historia Zulma Garrido. Se recibió de ingeniera electricista en el año 1991 y en el 2009 obtuvo un título de magíster en ingeniería matemática. Su actividad profesional en el ámbito privado tuvo diferentes empresas: Siemens, Codetel, el Banco de Seguros del Estado, EDESUR, Verizon, y en el año 2004 tuvo a cargo la capacitación de 18.000 operadores para el referéndum revocatorio de Venezuela cuando era presidente Hugo Chávez. Su actividad en la política comenzó en el año 2008, cuando asumió como directora de la División de Tecnología de la Información de la Intendencia Departamental de Montevideo, en la que dirigió la implementación tecnológica del sistema de transporte metropolitano de esta ciudad. Y en el año 2010 es designada por el presidente José Mujica y asume como presidenta de Antel, donde estuvo desde el 28 de febrero hasta el 28 de febrero del 2015. El 2 de marzo del 2015, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, asume como ministra de Industria, Energía y Minería, cargo que abandona el pasado 29 de enero para lanzarse como precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio para las elecciones internas del mes de junio. Y para nosotros, como ya les dije, es un verdadero placer tenerla hoy acá.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bien, ¿arranca usted?
Bueno, arranco yo. ¿Por qué decidiste ser ingeniera?
Porque era la carrera que tenía más matemática.
¿Y la matemática te gustó de entrada? ¿Siempre te fascinó la matemática?
A partir del segundo año de escuela. La maestra, se lo debo a la maestra. Sí, la verdad que me cautivó, ahora me doy cuenta que era una maestra fenomenal. Yo la veía, ¿te acordás esos compases grandes?
Sí, exacto.
Que había que pinchar, sí, en el pizarro. No sé si lo siguen usando.
Aquellos de madera.
Sí. Los de madera, sí, que se pinchaban y ponían una tiza
que
al otro.
Vos mirabas eso y decía un instrumento de tortura. Sí, no, exacto. Sé. Y ella, bueno, cuando nos enseñaba a hacer construcciones, ese tipo de cosas, y yo, bueno, me empecé a, como que me gustaba mucho la simetría perfecta. Y ¿sabés qué me gustaba como niña? Agarraba un cuaderno y hacía muchas veces una construcción que ella nos enseñaba y siempre daba donde tenía que dar y eso me cautivaba.
La claro, precisión.
Que siempre daba igual.
Daba igual.
En un hogar con tanto humanismo, ¿no?
Yo iba a decir, porque sí, padre y madre, sí, historia y teatro.
Pero es que me gustaban muchas cosas. Cuando estaba en tercero de liceo, me gustaban todas las materias. Y ahí se empezó a complicar porque
había que
elegir. Y bueno, hice cuarto científico.
Ah, bueno, y ahí ya quedó marcado.
Más o menos. Después hice quinto científico, pero iba a hacer arquitectura. Y bueno, un día antes de que empezaran las clases de sexto, vi cuánta matemática había en arquitectura y cuánta había en ingeniería. Y me cambié de un día para el otro. Pedí que por favor me dejaran entrar en ingeniería.
Mira qué bien.
Y, bueno, y en la política, ¿desde cuándo considerás que estás en política?
Bueno, estar en política no quiere decir solamente estar públicamente, ¿verdad? Uno va eligiendo en la vida caminos que son políticos. De niña, en mi hogar, se hablaba de política. Se hablaba mucho de política. Yo viví el tramo de infancia y adolescencia en un hogar que fue golpeado por la política. Por la política no, por favor. Por la falta de política. Fue golpeado por un periodo muy, muy, muy oscuro, muy horrible del Uruguay, ¿no? Así que desde pequeña me importó la injusticia en el mundo. Y bueno, después la dictadura fue un proceso muy doloroso para todo el Uruguay. Yo, como muchas familias, tuve gente fuera del país y gente entre rejas.
Bueno, tu propio padre se tuvo que exiliar.
Exacto.
Sí, mi papá estaba allá, en realidad no se exilió, estaba allá trabajando y en un momento los amigos de acá
le dijeron no vuelvas.
No vuelvas, y después lo prohibieron acá. Uh-huh. Sí. Pero bueno, Pero eso, bueno, pasó y y en ese proceso de pasar, finalmente yo abandoné la facultad en el 82, no, perdón, en el 81, cuando tuve a mi primer hijo. Hice facultad hasta que ya no podía más con la panza. Hice todo primero, salvé todo primero, empecé a hacer segundo y bueno, fui hasta que ya no podía más. Fuimos juntos con mi hijo, él en mí. Y bueno, ahí tuve que abandonar la facultad porque tuve a mi nene y casi enseguida tuve a mi hija. Entonces, con dos nenes tan chicos, no podía ir. Y reenganché en el 83 y ahí me encontré una generación a la que me incorporé. Y bueno, a partir de ahí empecé la militancia gremial y política.
Como dice el libro, el libro justamente, la generación 83, que se transformó en casi que emblemática, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Hay un discurso precioso del general Sereñi cuando lo invitan a hacer su última aparición en público en el Paraninfo.
Ah, maravilloso.
Que lo invita a la generación, lo organiza 83. La generación 83. Recomiendo el discurso porque es un discurso precioso. Y él se refiere a esa generación como una generación que recuperó el amor como sustento de la relación humana, que se animó. Bueno.
Y estaban toda la juventud de los partidos políticos, sí, ¿no? Fue una cosa increíble, un vínculo entre la juventud de todos los partidos políticos que realmente sería deseable que hoy se reeditara, por lo menos.
En términos de las juventudes, está sucediendo. Uh-huh. Y eso es algo muy importante para allá que lo decís, uh-huh. Me parece. Si puedo.
Sí.
Fíjate que hace un par de meses las juventudes de todos los partidos políticos
hicieron acá.
Sí, convocaron a un acto en el Palacio Legislativo.
Exactamente.
Recordando los 35 años del acto en el Obelisco.
El Obelisco.
Y dijeron un discurso precioso.
Fantástico.
Ojalá vuelvan a hacerlo pronto. Ojalá nos convoquen a todos a salir en una única foto.
Eso sería maravilloso.
Yo creo que sería muy bueno.
Y sería fortalecer además el sistema.
Totalmente.
Y sería además, desde todo punto de vista. Y ese discurso del Paraninfo de Sereñi es un discurso que tendría que publicarse y la gente leerlo de vez en cuando, sí. Porque es brillante. Habla de muchas cosas a las que hace referencia. Decime, ¿fue difícil llevar el apellido siendo hija de un hombre famoso, de un hombre polémico, de un hombre cuestionado políticamente, perseguido, prohibido? ¿Cómo fue vivir llevando el coste?
No, bárbaro, ¿no? En realidad, en las épocas de mi juventud más primitiva, digamos, más primaria, en el liceo y eso, o en facultad, no se sabía quién, o por lo menos yo. Pero yo lo llevé con mucho orgullo, mi apellido. Siempre he admirado a mi papá y a mi mamá.
¿Y la fama de
¿no te pesó?
Sobre todo.
Pero es que yo lo admiro.
No, está bien. Sí. No, pero a veces. No, podés admirarlo, pero a veces es complicado ser la hija de.
No. Siempre que me nombran a mi padre y a mi madre me nace una sonrisa porque de verdad creo que son cra los dos. Uh-huh. No saben lo que es mi madre.
Uh-huh. Claro, tiene menos visibilidad, ¿no?
Sí, absolutamente, pero tiene tiene su pueblo también.
Carolina, ¿crees que en la cuota política para que la mujer ocupe cargos en un gobierno o en listas?
Sí. No creía, ¿sabes? A veces yo pensaba, bueno, si son buenas, llegarán. Uh-huh. Pero lo que pasa es que me di cuenta que el papel de... Que las cosas tiene que haber una infraestructura que lo permita. Exacto. Es como cuando vos construís una carretera de una ciudad a un pueblo. Decís, ¿para qué voy a construir una carretera a este pueblo si no pasa nada en este pueblo? Bueno, no pasa nada porque no está la carretera. Entonces, la carretera es la cuota. Capaz que dentro de unos años hay tanta igualdad y nuestra democracia se ha profundizado tanto, nuestra sociedad está tan avanzada que no hace falta cuota. Pero ahora sí.
¿Pudiste hacer amigos en la política?
Sí. Sí.
¿Muchos?
Sí. Sí.
¿Y dentro de tu fuerza política o también en la política en general, dentro de los otros partidos?
No, en la política en general, sí. Yo, además, en mi propia vida, en mi vida, que digamos que no es pública, siempre que he trabajado no le pregunto a la gente de qué partido es. Nunca, nunca. Me entero después, o porque me lo dicen ellos, o porque pero nunca. Y la verdad que lo más importante es la relación humana, la honestidad. Y en mis amistades también. Tengo amigos y amigas de las más diversas orientaciones, ¿no? Lo más importante en la relación humana es la honestidad, ¿verdad?
¿Crees en las encuestas?
Pues es que no es un tema de creer. Es una herramienta de análisis estadístico de la realidad, y lo que hay que saber es leer hasta dónde llega esa herramienta y qué implican las cosas, saber leer una encuesta. A veces veo que hay encuestas, las encuestas siempre cuando publican sus resultados publican su metodología, entonces verdaderamente son honestas en lo que están publicando. Después a veces hay gente que hace interpretaciones. Generalmente la gente que hace interpretaciones no es ni un cientista de datos, ni es alguien especializado en estos temas, o en probabilidad, estadística, y por ahí hay titulares que realmente cometen errores conceptuales graves. Pero yo las veo como un elemento de análisis y creo que hay muchos más. Y nunca sustituyo nada tampoco por el contacto que uno tiene con la gente, con la realidad. Uh-huh. Uno también vas integrando tu visión de la realidad con elementos de medición. Unos son las encuestas, hay otros, y recorriendo la realidad.
Claro, pues tú fíjate que tú a veces, pensando en tu caso, hasta hace poco estabas cabeza a cabeza con Daniel Martínez, ahora uh-huh. estás bastante más lejos. Amorín Valle hasta hace poco tenía un 5% y ahora desapareció de la encuesta. Entonces, esos movimientos, uno dice, ¿la sociedad cambia tanto en tan poco tiempo para que pasen esas cosas?
Están desafiadas las encuestas que porque el mundo cambió, la forma de expresarse cambió, pero además hay que entender, hay que entender, a veces, hay una cosa es medir los resultados frente a una pregunta de la encuesta, y otra cosa es medir la diferencia. Uh-huh. El error frente a un resultado a veces se transforma en un error, por ejemplo, del 40% en la diferencia. Son elementos técnicos que hay que manejar.
¿Una encuesta puede hacerte cambiar la estrategia?
No.
¿Qué importancia le das a los comentarios en las redes? ¿Y qué papel le das a las redes?
Para mí, obviamente las redes son un elemento de comunicación que llegó para no irse. Por ahora, hasta que la tecnología no nos sorprenda con otra cosa, así que estoy recontra por ahora. Son una herramienta de comunicación, lo importante es lo que se comunica. Para mí tienen que ser una herramienta para mejorar la comunicación presencial. La comunicación presencial es insustituible.
Insustituible.
Y la comunicación es un fenómeno complejo, porque ahora nos escuchas, nos están escuchando acá, deben estar haciendo sus cosas o estudiando o haciendo su trabajo, después van a tener interfase con sus compañeros, o sea, la comunicación es un tema complejo, ¿no? Así que yo el papel que le doy es de herramienta para mejorar la comunicación presencial. Y no estoy pendiente de los comentarios, la verdad que no. Porque si no, además me volvería loca.
¿Sos muy lectora?
Sí, soy lectora.
¿Qué tipo de lectura te gusta?
Wow, he leído de todo. Mira, en un momento, cuando recién empecé a leer, después que leí el primer libro que me enganchó, que fue La guerra y la paz de Tolstoy, entendí que me gustaba leer. Yo vivía en un hogar que se leía muchísimo, muchísimo. Y yo no leía. Entonces de repente, de casualidad, empecé a leer a los 14 años y de casualidad estaba limpiando la biblioteca y agarré un tomo de La guerra y la paz, lo empecé a leer y me empezó a gustar y lo dejé y agarré el tomo 1. Y ahí enganché con la lectura. A partir de ahí me vino como una fiebre de leer ciencia ficción. Después de leer los latinoamericanos, y ahí descubrí a García Márquez, a Vargas Llosa, yo qué sé, no me acuerdo, todos los que leí. Los nacionales. Tenemos muy buenos escritores nacionales. Hace muy poco, hace un par de años, me leí todo lo de Butazón y Mario Delgado Abraham. Hay muchos nacionales.
¿Te das tiempo para leer en el medio de la campaña, en el medio de toda esta
locura? Estoy tratando. Ahora estoy leyendo Moral para intelectuales de Eva Ferreira, que es una maravilla. Sí, una maravilla.
Y de una necesaria actualidad.
¿Verdad?
Totalmente.
Es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente me parece apasionante. Es la versión taquigráfica de las clases que daba Abba Ferreira. Uh-huh. Es una maravilla, de verdad.
¿Crees que en el Uruguay ha habido y hay corrupción?
Sí. Sí. El tema es cómo luchar contra eso, y cómo reaccionar frente a esos fenómenos. Y bueno, tiene que haber una lucha contra eso que tiene que ser sistémica, o sea, el marco jurídico y nuestros códigos de conducta tienen que ser como una red que prevenga que eso no suceda. Y cuando sucede, hay que castigarlo, ¿verdad? Que reprimirlo.
En un seminario, creo que era en América Central, no recuerdo en qué lugar, Raúl Sendic, siendo vicepresidente de la República, dijo que ser corrupto es no ser de izquierda, o sea, no ser de izquierda. Un corrupto no puede ser de izquierda.
Y no puede, ¿no?
¿Y en la izquierda hay corrupción?
Yo creo que hacemos y hemos tenido la conducta para que cuando aparecen fenómenos de ese tipo, la izquierda reacciona. Y reacciona como hay que reaccionar. Creo además que los gobiernos de izquierda, los gobiernos del Frente Amplio, han encauzado Uruguay de forma que esté rankeando en número uno en baja corrupción en América Latina, ¿verdad? Eso es indudable. Y eso es algo que nunca se termina, nunca va a estar pronto, nunca es, ya está, ya terminé. Es un trabajo constante, no solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad.
Uh-huh. La corrupción es una condición que está intrínsecamente en el ser humano, y el ser humano tiene que hacer un trabajo personal para poder de alguna forma, bueno, separarse de ella.
No lo sé, Sergio. No sé contestar algo tan profundo sobre el ser humano. No me animo. Pero lo que sí creo es que uno constantemente tiene que estarse revisando, haciéndose la radiografía interior constantemente, ¿verdad? Que hay que ser valiente para hacerse la radiografía interior. Exacto. Pero hay que estar, para eso es muy importante la gente que te rodea, los compañeros, ¿verdad? El trabajo.
Antes de ir a la pausa en este 2-1, vamos a una última pregunta de este bloque. ¿Alguna gente en su momento, cuando eras presidenta de Antel y se vendían productos, digamos, anexos o plus a los productos que vendía Antel, se habían hecho convenios con Netflix, con Spotify, sí, y todo eso, y alguna gente criticaba eso diciendo, ¿cómo la empresa de los uruguayos va a hacer convenios con Netflix, con este tipo de plataformas? Uh-huh. Estamos perdiendo soberanía. ¿Estás de acuerdo con eso?
No, porque no es lo único que hacía Antel en ese momento, y menos mal que lo hizo, porque en realidad, la realidad demostró que el avance impresionante y el cambio. Porque al mismo tiempo que Antel hacía eso, también habría una plataforma como Vera TV con unos servicios de acceso baratísimos para que si vos querías armarte un canal de video en cualquier lugar del país, lo podías tener, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna cosa. Eran muchas cosas que se hacían.
Hacemos la pausa, Pulia.
Sí, vamos a continuar haciendo Pura Radio. Tenemos la suerte de estar con la señora Carolina Cose, precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio.